El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Diez de la mañana en punto y comenzamos Semáforo en este jueves 18 de julio de 2019 y estoy revisando nuestro diario electrónico radio.uchile.cl a propósito de este concierto que se va a realizar el próximo sábado y el legado que dejan los Ramblers con el rock and roll y una serie de éxitos durante estas 6 décadas de trayectoria. Ayer estuvimos conversando con Jorge Rojas, manager, hijo del fundador. Recordemos que falleció en un trágico accidente su padre en el verano del año pasado y es por eso que ellos hablan de un nuevo comienzo. Y el mismo Jorge Rojas ayer nos dejó regalos a propósito de este trabajo y este tour que están llevando adelante durante los últimos meses, que se denomina La Leyenda Continúa. Así que tenemos regalos acá en Semáforo. Invitamos a nuestros auditores a comunicarse con Radio Universidad de Chile para mencionar que están interesados en este disco de música, en donde les adelanto selección de 12 canciones. Cómo no, el rock del mundial, No toques esa canción, Twist del recluta, Mucho amor, 12 temas incluidos en La Leyenda Continúa con nuevo vocalista, y que nos pueden comunicar a través de dos números, el 2977-1580 o el 2977-1579, a propósito de este regalo de los Ramblers. Vamos a comenzar con música, Chicano Batman con Freedom is Free.
Nobody likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares. To extend a greeting, a connecting lens. Life is just a jaded game to them. They will give it a chance. But you know and I know that the galaxies are all around us. We'll be right back.
10 de la mañana, 5 minutos, ya estamos con equipo completo, Tania González en la producción, Camila González en los controles y por streaming, ¿cierto? También por transmisión streaming en Semáforo, así que pueden ver ya a nuestra invitada que nos acompaña en estudio, estoy hablando de la directora del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Pamela Gutiérrez.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida, Pamela.
Muchas gracias.
Hay varios temas que podemos tratar a propósito del trabajo que está realizando el Departamento de Terapia Ocupacional, pero lo que me parecía interesante también para contextualizar a propósito del enfoque que estaban llevando desde el Departamento es esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entiendo es de 2006.
Sí.
Si no me equivoco, Chile suscribe el 2008.
Así es.
¿Cierto? Y en el fondo esta convención marca un cambio respecto a este concepto de discapacidad, pasando desde una preocupación más bien concentrada en el bienestar social a una cuestión que es de derechos humanos. Que uno dice, bueno, ya a esta altura pareciera lógico, pero en el fondo todos estos procesos han requerido de mucha conversación. Y en eso, en esa convención, bueno, internacional, en donde entiendo también una activa participación de organizaciones, ustedes también toman ese foco y en eso han desarrollado durante el último tiempo.
Así es, justamente yo creo ha sido una hoja de ruta y un consenso internacional al cual Chile adscribe. En el cual da lineamientos muy claros por área de inclusión laboral, educacional, salud, rehabilitación y inclusión deportiva, cultural, en distintos artículos, a un aspecto, como tú señalas, que no es distinto a los derechos humanos de ninguna otra persona, pero que, dadas las características de discriminación y de pocas posibilidades de inclusión, es necesario crear un cuerpo legal internacional que permita dar una garantía de estos derechos. En Chile se construye después la ley, la 20.422, el año 2010, que toma, mirando la convención, sin embargo, aún faltan aspectos en esa ley que interpreten en la totalidad lo que es la convención.
¿Cuáles quedan todavía pendientes ahí, Pamela, para empezar a concretar ya?
Hay aspectos que van, yo diría, desde conceptuales, como hay aspectos que todavía nuestra ley está más centrados en un enfoque más bien rehabilitador asistencial, y todavía no interpretan totalmente la perspectiva de derecho. Hay otros aspectos que sí son bien recogidos. Nosotros el año 2015 yo tuve la posibilidad de participar en una comisión asesora presidencial donde se hizo un diagnóstico artículo por artículo. En particular tuve más experiencia en el tema de salud rehabilitación porque fue la subcomisión que integré. Y ahí pudimos como constatar qué aspectos de cada por artículo de la convención se expresaban o no en la ley y también cómo se habían expresado en la realidad. Y claro, hay aspectos que todavía uno desearía que profundizaran aún más los procesos de inclusión. Inclusión laboral, si bien tenemos una ley,
el 1%,
nosotros habíamos propuesto entre un 3 y un 5. Aspectos que apuntan, por ejemplo, de las áreas que yo me relaciono mayormente, sistemas de apoyo y autonomía a través de asistencia personal. Y en Chile hoy tenemos pilotos y experiencias como Tránsito a la Vida Independiente de SENADI, pero todavía no son programas que garanticen el derecho a la asistencia personal. Entonces, sí vamos creciendo en esto, pero tenemos que todavía profundizarlo más.
Y aquí hay que tener también de contexto, nos puedes contar más cifras luego de esto que voy a señalar, pero que es más general. O sea, aquí estamos hablando de ciudadanos, de personas que pueden tener más de una forma de incapacidad y además muchas, si no todos y todas, podríamos llegar en algún momento también de nuestras vidas, por lesiones físicas, enfermedad, envejecimiento, más allá de nacer con ellas a esta etapa, y que por eso es tan relevante que avancemos, además, rápido, más rápido en este tipo de tema. Y ahí tú me mencionabas, o sea, aquí hay tópicos como salud, educación, laboral, también cómo es dentro del entorno familiar, etcétera. Contemos esas cifras también igualmente que ustedes manejan y que nos son más reveladoras de la claro. importancia de esto.
Bueno, de la última encuesta uh-huh. nacional de discapacidad que se efectuó el año 2015, uh-huh. Se publicó a inicio del 2016, se habla de que un 15% de la población en Chile tendría discapacidad. A nivel mundial se habla alrededor de un 10%. Ahí ya son medidas que toman aspectos u otros. Entonces, es como tú dices, no es una situación como de un grupo externo a otro. Todos tenemos diversidades en nuestro funcionamiento. De hecho, hay términos que acuñan el concepto de diversidad funcional. Uh-huh. La política universitaria está en torno a ese concepto, en donde tenemos maneras distintas de funcionar, digamos, en nuestro entorno. Pero algunas conllevan esta dimensión de discriminación, uh-huh. que no es solo un juicio negativo hacia la persona, sino que contempla acciones que restringen la participación de las personas, uh-huh. que por tener esa condición o esa diversidad tienes dificultades para encontrar trabajo, dificultades para integrarte en colegio igual que cualquier otra persona. Uh-huh. A nivel de cifras, esos son los rangos, y como tú dices, algo que nos puede competir a llegar a ocurrir a todos a lo largo de la vida, no es algo ajeno. Y es algo que se requiere rápido, porque dicho en palabras de personas con discapacidad activistas, se les va la vida en esto. O sea, uno necesita trabajo como cualquier otra persona. Uh-huh. Todos necesitamos educación como uh-huh. cualquier otra persona. Entonces no se nos puede postergar este requisito de derecho de vivir una vida digna. Uh-huh. Finalmente está centrado en conceptos de dignidad, que toda vida es digna y que la discapacidad no está centrada en la persona, sino que hay un entorno que puede facilitar, obstaculizar las posibilidades que esta persona se pueda desempeñar. Claro. Como todos necesitamos apoyo.
Estamos conversando hasta ahora con la directora del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, Pamela Gutiérrez, y por eso nos interesa también comentar en detalle cómo ha estado trabajando el departamento, ha estado desarrollando incluso distintos diplomados, considerando este enfoque de inclusión social. Uh-huh. Y tú en algún momento revisaba también artículos de ahí de uchile.cl cuando daban cuenta de este trabajo, mencionabas la importancia de este enfoque crítico que estudia las formas de visibilización de la discapacidad intelectual, en la que sus necesidades sociales articulan, y esto es lo complejo, distintos prejuicios, juicios y discriminación.
Claro. Quizás hay un poco haciendo la comparación con las cifras, si bien no se tiene un dato muy muy exacto, se da un consenso que de este 15% que yo te comentaba antes, uh-huh. aproximadamente un 1,5, un 2% son personas que tienen discapacidad intelectual. Y es un área de discapacidad que está bastante invisibilizada. Por lo general, las posibilidades de inclusión están centradas en las escuelas especiales, que tienen la posibilidad de tener a las personas hasta los 26 años, con un egreso, con una certificación que no les permite equiparar a una educación regular, y todos sabemos que para trabajar necesitamos una certificación de nuestro cuarto medio. Entonces, se van produciendo dinámicas de exclusión, un poco en esto de la mirada más crítica, de invisibilizar a las personas, en particular de discapacidad intelectual, de infantilizarla, de considerar que son niños permanentes. De hecho, hay una película que se expuso en Chile hace un par de años que se llama Los Niños, en una crítica a decir que no son niños toda la vida, que son personas igual que cualquier otra persona, que con los apoyos suficientes pueden participar y tener una inclusión en los distintos ámbitos educativos, laborales y también sociales, porque uno no solo está para el trabajo, que a veces es el principal énfasis que se le da a la dimensión productiva, que si bien es muy importante y es parte de nuestra supervivencia, considero que es importante mirarlo así en todas las... mirarlo principalmente desde lo que la persona quiere hacer con su vida. Y en discapacidad intelectual hay mucho de decidir por la persona, en general en discapacidad, pero en discapacidad intelectual se ve aún más, que se ve lo que es bueno para el otro. Y yo no digo que esto no sea bueno, pero uno tiene que articular eso en una dimensión de respeto muy profundo por lo que la persona quiere hacer de su vida.
Pamela, aprovechando que estamos hablando de discapacidad intelectual, me compartían desde el departamento además este artículo, y aquí vamos en concreto, respecto de la investigación que ustedes realizaron entre 2016 y 2017, a propósito de cuando hacemos este tránsito de la vida entre niños, niñas, adolescentes, y llegar a la adultez y tomar esa decisión decisión, y que ustedes realizaron en algunas residencias del Sename, además considerando de los facilitadores y los obstaculizadores en la autonomía de estas actividades diarias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual que están en estas residencias del Sename. Estuve revisando más o menos el artículo que ustedes estuvieron trabajando ahí. A lo mejor primero para acercar un poco al público, ¿de qué estamos hablando? ¿De facilitadores y obstaculizadores?
Sí. Nos referimos principalmente a dimensiones contextuales que permiten que una persona pueda, en este caso niño, niña, adolescente con discapacidad, dirigir sus elecciones cotidianas, sus elecciones ocupacionales dichas en el contexto disciplinar, para responder a este como deseo profundo que es la dimensión de la autonomía moral, que es el deseo de hacer lo que la persona quiere hacer. En concreto, en las residencias, nosotros tuvimos una experiencia con un enfoque etnográfico que nos permitió estar en las residencias con una presencia semanal por 6 meses, conociendo la vida cotidiana, en horarios tempranos, tardes, noches, para ir recorriendo esa cotidianidad. Y claro, nos encontramos con facilitadores como entornos, residencias ubicadas en sectores donde hay hartos recursos versus otras residencias que están en sectores donde hay situaciones que uno tal vez si viviera ahí no dejaría salir a sus niños y niñas y adolescentes a la calle por el contexto. También por las formas de trabajo.
En el equipo.
Educadores de trato directo, que son personas que están dinamizando la vida cotidiana. Algunas con formación, otras sin mucha formación. Otras con turnos de trabajo extensos, lo que limita las posibilidades que una persona que está de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche pueda realmente dinamizar una vida cotidiana. Sí se cubre lo que necesitamos de necesidades básicas, autocuidado, higiene, alimentación, pero quedan muchos espacios donde las personas podrían, en este caso niños, niñas, adolescentes, desarrollar sus intereses, participar en la comunidad, si tuvieran apoyos para hacer eso. Entonces, tal vez si tú tienes un grupo de 10 chicas a cargo, qué es lo que pasa en algunas de esas redes de residencia, puedes ir llevando el pauteo de las necesidades básicas, pero no vas a tener tiempo para dirigir a tú quieres participar en esta actividad en la comunidad, te voy a acompañar, o te interesaría, no sé, desarrollar, ir de compras, el manejo de dinero, cosas bien necesarias para ir desarrollando la autonomía, actividades que nosotros las llamamos actividades instrumentales, que permitan a la persona manejarse en el transporte público, ir a poder comprar con apoyo lo que es el manejo de dinero de manera muy concreta. Entonces, un poco ese es el plano de los facilitadores obstaculizadores. Y lo digo bien en contexto porque nosotros no quisimos dar un enfoque de que esto estaba centrado en la persona. Si bien hay literatura que indica obviamente que alguien que tiene capacidad de comunicar y expresar lo que quiere, tiene más facilidad para expresar su autonomía versus alguien que no lo tiene, el foco nuestro nunca fue centrar estas niñas más o menos autónomas por causa de sí misma, sino de qué manera el contexto alienta, igual que nosotros probablemente con nuestros niños y niñas vamos de alguna manera en un equilibrio difícil, pero intentamos ajustarlo. ¿Cuánto le damos permiso? ¿Cuánto no? ¿Qué espacio es seguro? ¿Qué no? Y vamos como soltando y dejando espacio a que se exprese esa posibilidad de ser por sí mismo.
Y hablamos aquí con esta investigación que ustedes hicieron específicamente en algunas residencias del Sename, pero que a lo mejor puede servir como reflexión, porque dentro de las conclusiones también, y esto de ir soltando o ir probando la autonomía, hablan de esta dependencia institucional.
¿Cierto? Es que el contexto institucional tiene ciertas características que yo te diría, en algún momento quizás partimos hablando de autonomía y nos preguntaron, ¿están seguros que tienen que hablar de autonomía en residencias? Porque acá como que lo que tenemos que cubrir es aseo y confort y necesidades básicas. Y nosotros dijimos, quizás no lo sabemos tan bien porque eran nuestras primeras exploraciones, pero consideramos que es un derecho de cada persona poder expresar su voluntad. Entonces, también tiene que haber forma de expresarse en este contexto, pero es muy complejo verlo en residencia, puerta cerrada, rutina cotidiana, masiva. O sea, el contexto institucional es de por sí, voy a decir, un obstaculizador en sí, pero si tú vas a vivir tu vida ahí, es razón para que no se pueda explorar, justamente decir, ¿cómo movemos un poco esto? ¿Cómo lo hacemos que se piense a sí mismo y le damos herramientas para reflexionar de que sí hay cosas que sí se pueden modificar, que las chicas y chicos que están en estos centros pueden tomar decisiones cotidianas desde la ropa que eligen, desde las actividades de tiempo libre, desde la disposición de objetos, desde tener una biblioteca abierta y no con, todo con puertas cerradas y con llave, cosas que quizás tú vas a medir con los apoyos para quien sí, para quien quizás no lo va a poder gestionar, pero sí hay gente que lo puede hacer y hay que facilitar la modulación del espacio, tanto físico, material como relacional, para poder facilitar esa habilidad o esta necesidad que tenemos todas las personas de expresarnos.
Y aprovechando esto de ir de lo micro a lo macro, me quedo con algo que mencionaste hace instantes y que es la formación de profesionales, de equipo técnico, me imagino multidisciplinario, y en donde ustedes como departamento han reconocido que existe un abordaje deficitario de parte de las políticas públicas hacia, bueno, esta población y las personas que intervienen en esta área, que en el fondo requieren una formación especializada. Sí. ¿Qué efectivamente han hecho en ese...?
Sí. Mira, nosotros tuvimos una iniciativa en el ámbito de discapacidad intelectual en conjunto con la Fundación ENINAD y el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile para realizar un diploma de inclusión social de personas con discapacidad, que hasta el año pasado era la segunda versión, y también un curso que se está dirigido a profesionales interdisciplinar. Hemos tenido de la salud, de educación, bien interesante, porque el diploma tiene un enfoque de proyecto, entonces las personas terminan con una propuesta hacia sus centros. La otra iniciativa vinculada a esta es formación de cuidadores y cuidadoras, que a mí me gustaría más el concepto de asistentes, porque a veces el cuidado está muy vinculado a la asistencialidad, pero la asistencia personal está más vinculada hacia este aspecto como de la autonomía que yo les te he comentado, que forma a personas que trabajan en residencias principalmente y que quizás han tenido formaciones puntuales, pero esta es una formación continua de un equipo que está resignificando su rol hacia estos temas desde una perspectiva de derecho. Las otras iniciativas que están vinculadas al ámbito de la discapacidad también, pero que no son en discapacidad intelectual en particular, es un diploma de discapacidad y derecho, estrategias para la inclusión, que también tiene enfoque de proyecto, casi yo diría, y también el de inclusión laboral de personas con discapacidad, porque la idea es que las personas adquieran herramientas para que después puedan transformar sus espacios donde trabajan, estar enfocadas a profesionales. Y el otro, que la última diploma es sobre prótesis y ayudas técnicas para personas en el ámbito de la salud, que puedan principalmente profesionales del ámbito de la salud habilitarse en este tipo de herramientas para favorecer la inclusión. Eso es en nuestra... Hemos ido avanzando como departamento porque creemos que tenemos una responsabilidad formativa, no solo del pregrado, porque esta mirada también está presente en el pregrado. Yo creo que partimos primeramente remirando y reformulando nuestra malla muy de la mano de esta perspectiva. Se expresa en el perfil, se expresa también en nuestras líneas formativas, también, como te digo, en formación de postítulo a través de los diplomas, y también está presente en lo que es el magíster de ocupación y terapia ocupacional, que vamos ahora hacia la cuarta versión.
Y en el desarrollo de esa formación, ¿percibían también en los interesados o las interesadas esa necesidad?
Sin duda. Nosotros estamos respondiendo, quizás mi experiencia más cercana es hacia los diplomas de inclusión en discapacidad intelectual y el de discapacidad y derecho, colegas que están en el trabajo directo, en las OMIL, oficinas de intermediación laboral municipal, en las oficinas de discapacidad de los municipios, gente que viene de regiones, de Iquique, de Cañete, de Lebu, en los CESFAM, en COSAM. Entonces, gente que está en el cotidiano y que requiere, que se ha formado, vinculado a esta área, pero que no tiene una formación específica desde, voy a decir, primera parte que está enfocada como a lo conceptual teórico, pero no solo ahí, sino que a las áreas, educación, trabajo, inclusión y participación social, y también en herramientas en concreto, cómo yo, funcionamos en una lógica de proyecto, entonces cómo un profesional que trabaja en un consultorio en una zona rural puede acceder a un financiamiento del SENADI a través de un proyecto, pero con una perspectiva participativa, o sea, que levante una necesidad desde la comunidad de las personas con discapacidad con quien trabaja, desde los papás, desde los profes, desde con el quienes entorno. Trabaja. No, porque todos podemos tener buenas ideas, pero el tema es la perspectiva de derecho no sería una expresión si fuera solo mi idea, sino que es responder a ese desafío y a las adecuaciones que permitan levantar esa necesidad, porque quizás necesitas hablar con personas con discapacidad intelectual que son adultas, que pocas veces han tenido la posibilidad de expresar su opinión. Entonces, hay mucho de deshabilidad social. Es como si yo te dijera, ¿te gustaría que hiciéramos tal cosa? Y tú me decís, sí, claro. Sí, me gustaría. Entonces, ¿cómo adaptas un diagnóstico que permita que se expresen diversidades con imágenes bien concretas, mirando tal vez pequeños trozos de peli, qué les gustaría hacer? Y eso yo lo veo, el reflejo en la gente que hace sus proyectos, que han podido resignificar sus propios trabajos, porque dice, ahora mi trabajo tiene más sentido porque yo estoy respondiendo a una necesidad sentida de las personas con quienes trabajo. Y no digo que sea fácil, hay que transformar instituciones.
Sí, pero de hecho estábamos hablando, o sea, de desde debates internacionales, a cómo estos se aplican a la realidad de cada país, a nivel de legislación, pero también de lo cotidiano en que estos equipos trabajan, y es por eso que hemos querido darle estos minutos al Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto con su directora Pamela Gutiérrez, para que además, bueno, invitarlos e invitarlas también a que estén constantemente ahí revisando estas invitaciones, estos diplomados o cursos para aquellos que directamente están con este tema puedan seguir especializándose.
Sí, bienvenidos
así
a
que,
todos y todas.
Pamela, muchas gracias por venir hoy día acá a estudio de Semáforo.
Muchas gracias por invitarnos. Aquí estaremos disponibles cuando quieran.
10 de la mañana, 27 minutos. Seguimos con música, artistas chilenas y esta compositora Evelyn Cornejo, que en 2017 presentó su segundo disco, La Chusma Inconsciente, y de ese material escuchamos Y No Me Digan Que Yo Soy Mala Gente.
No me digan que yo soy mala gente por quererte tanto.
2977-1580 o el 2977-1579 a propósito de este regalo que estamos presentando en semáforo de Ramblers. La leyenda continúa, así que ahí dejamos el dato para que se comunique con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. El Magíster de Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile brinda una sólida formación en el ámbito de las relaciones internacionales. Este es uno de los programas con mayor tradición en el área y el primero de su naturaleza en dictarse a nivel nacional, siendo uno de los más antiguos en Latinoamérica. Más información en iei.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Odio la Televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio. Odio la televisión, pero me encanta. Todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile y también por radio.uchile.cl. Con tantos finestrales de colorado. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta todos los sábados a las 15 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a nuestros invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Camille François. Ya no hay excusas, te esperamos. Y recuerda, en esta cita, yo invito, yo invito.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Seguimos en semáforo acá en Radio Universidad de Chile a través de la 102.5 FM, también señal en vivo en radio.chile.cl y por nuestra transmisión en streaming en Facebook nos pueden escuchar y también ver. Ahí está saludando, de hecho, nuestra invitada que nos acompaña acá en estudio sola. Y como adelanto, voy a contar Pamela López, directora de programación y audiencias del GAM, para contarnos de una interesante e importante también actividad que se va a realizar el lunes y martes de la próxima semana. Vamos a ir con música, porque en mayo pasado, bueno, Lauryn Hill se presentó en Chile luego de 20 años. 20 años, como pasa el tiempo, de su primer y exitoso álbum, que, bueno, fue 1998 y que lleva el mismo nombre de la canción que vamos a escuchar a continuación, The Miseducation of Lauryn Hill.
So fast today, the past it seems so far away, and life squeezes so tight that I can't breathe. And every time I've tried to be what someone else thought of me, so caught up I was unable to achieve. But deep in my heart, it wasn't me.
and I made up my mind to define my own destiny. Fire went. What happened to everything we used to be? I hear so many cry for help, searching outside of themselves. Now I know that His strength is within me.
Minutos para las 11 de la mañana y lo adelantábamos, tenemos en estudio a Pamela López, directora de programación y audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Pamela, bienvenida.
Hola, muchas gracias por recibirme hoy acá en este programa.
Y lo conversábamos fuera de micrófono porque tenemos esta segunda versión del seminario de educación que en esta oportunidad tiene una protagonista, un legado, un pensamiento pedagógico. Estamos hablando, bueno, de Gabriela Mistral, además, que lleva el nombre del Centro Cultural. Y en un año en que se, bueno, conmemora 130 años desde su nacimiento en Vicuña y en tierras nortinas.
Tal cual. Estamos full Gabriela Mistral porque creemos que Gabriela es una mujer... ¿Sabes qué? Una mujer como poco conocida dentro de lo que es su figura. O sea, todos nos quedamos siempre con su poesía, con la poeta, el premio Nobel. Pero Gabriela tiene un ámbito intelectual riquísimo. Su pensamiento pedagógico es parte fundamental de lo que fue el constructo de la educación mexicana. Y es una mujer que tiene harto que decir más allá de su poesía.
Así es, y es por eso que, bueno, hay una selección ahí de lujo de invitadas, de participantes en esta actividad que, como decíamos, se va a realizar el próximo lunes 22 y martes 23 de julio.
Así es, inscripción gratuita.
Ah, buen antecedente.
Eso es muy importante.
Sí, de todas maneras. Y además, bueno, esto va a contar con un inicio de la exposición de este libro Lucila Gabriela, la voz de la maestra, con María Isabel Orellana y también Pedro Pablo Segers.
Tal cual, que son dos especialistas, bueno, sobre todo también Pedro Pablo Segers ha sido reconocido como especialista en el tema de Gabriela Mistral, así que ellos van a estar hablando de su libro. Pero es súper interesante porque la invitación más que nada apunta por supuesto, primero cautivar a todos estos profesores que también están de vacaciones de invierno. Entonces, entre medio del descanso, está bueno también darse una vuelta para tener algunas actividades que refresquen un poco más el quehacer, sobre todo en momentos tan críticos como en el que está la educación chilena en estos momentos, ¿cierto? Y también vamos a tener, además de estos especialistas que van a hablar temas más, digamos, profundos en torno a Gabriela Mistral. La idea es complementar con una batería de invitados que vayan desde algunos más académicos hasta otros que tengan nociones como más prácticas de la educación y la cultura. Entonces, tenemos por un lado, por ejemplo, a gente como la Soledad Falabella, como Pedro Pablo Segers, como una invitada internacional que se llama Oresta López, que ella viene de México y es una especialista en este tema de Gabriela, el feminismo, la educación. Pero también vamos a tener en la parrilla personas que están vinculadas con la práctica en la cultura y la educación. O sea, por ejemplo, tenemos una invitada de Perú, del Teatro La Plaza. Tenemos Andrea Pérez de Castro, que estamos armando un panel en conjunto con ella y con FanFest, porque también queremos posicionar el tema de los 30 años de los derechos del niño, que se cumplen este año. Entonces ella también nos va a contar qué rol ha cumplido el Festival de Teatro FanFest en torno a la educación y los niños. Bueno, en fin, hay una batería muy amplia de conversaciones. Tenemos a la gente de Moda Desobediente, que son unas chicas que están haciendo un proyecto súper interesante sobre el jumper, la moda y el jumper, y cómo esto ha impactado en la educación chilena y en la juventud y la historia de Chile. Vamos a tener a Valeria Leighton, que fue una de las actrices de la obra Mistral Gabriela 1945, y que nos va a hablar de cómo fue su experiencia también trabajando como actriz en vínculo con algunos trabajos que hicimos con colegios de Renca. Así que yo pienso que es una batería interesante, sí, aunque venga de cerca la recomendación. Y están todos y todas y todes invitados.
Por eso que, bueno, tú lo mencionabas, Pamela, al inicio, de quizás la poca visibilización de las distintas áreas que Gabriela desarrolló en su trayectoria. Y efectivamente en esta parte más educacional, me parece relevante recordar, estaba un extracto que incluso el mismo Pedro Pablo Segers escribe en este libro que va a ser parte de esta apertura de Lucila Gabriela, la voz de la maestra, que de hecho se puede descargar en internet, tal ahí cual, en la página del Museo de Educación de Gabriela Mistral, y en donde, por ejemplo, y se conecta con esta invitada internacional que tú nos contabas desde México, en donde, bueno, Pedro Pablo Segers habla de que Gabriela acumuló en su vida de maestra, sobre todo en los primeros años en Chile, antes de que el ministro de Educación de México, hablamos de José Vasconcelos, sí, la llamara ya al final de su carrera magisterial en nuestro país para participar en esa aquella reforma educacional mexicana y también para crear bibliotecas escolares. Una extensa experiencia docente. Pero ojo, siempre en lugares pobres e inhóspitos.
Sí, ella siempre, ¿cierto?, era muy preocupada de poder llegar a esos lugares donde había menos. Y siempre fue muy coherente con ese discurso, o sea, tanto en Chile como en el extranjero.
Y recorriendo todo Chile, de norte a sur, estos lugares apartados, hablamos también de la época de la escuela normalista, y bueno, sus grandes contribuciones en conferencias, visitas a comunidades rurales y en la preparación de material didáctico para lectura complementaria, especialmente dirigida a mujeres. Y ahí, aquí la conclusión dice, por todos estos aportes, Gabriela Mistral ha sido y es considerada como la maestra de América por excelencia.
Así nomás.
Así que qué importante que dedicarle este seminario. Sí. Con todos estos invitados que
y a uno eso se lo enseñan poco en general en el colegio, ¿eh? O sea, Gabriela Mistral es un personaje mucho menos tratado probablemente que otros autores como Neruda, por ejemplo, y siempre nos quedamos como con sus danzas y poemas más infantiles, más para niños. Es como lo que uno le pasa en el colegio, ¿no? Uno recuerda el Dame la mano y danzaremos, Piececitos azules, claro, azulosos de... Bueno. Piecitos de niño, perdón, azulosos de frío. Pero claro, hay un matiz mucho más amplio que descubrir de ella como intelectual, de ella como política, porque finalmente la reforma que ella genera, el rol que tiene de cónsul en muchos de los países, Gabriela era una mujer política, que le preocupaba la política de su país y la política del mundo, más que yo creo que el de Chile solamente, propiamente tal. Así que es una invitación.
Y una conexión también que uno dice, bueno, estamos hablando de educación, de pedagogía, y en un seminario que en el fondo también toma el valor del rol de espacios culturales y también de la conformación de capital cultural y el desarrollo de audiencia, o sea,
totalmente,
de un público que esté interesado en su entorno,
sí.
Y además desde la primera infancia hacia el desarrollo en general, hacia nuestra adultez.
O sea, la educación que los niños y las niñas reciben en los colegios es vital para que después ellos se conviertan en personas consumidoras de cultura. Consumidoras, no digo que paguen o que compren, digo consumidoras que tengan un hábito de por lo menos interesarse o asistir. Entonces lo que hagan los colegios es fundamental, complementado por supuesto con los papás ahí no se pueden quedar en los laureles, entonces es importante que en la casa existan materiales, que en la casa existan libros para que los niños, instrumentos musicales, que los papás hagan panorama con ellos. Muchos de estos panoramas culturales en GAM o en otros espacios culturales a veces son incluso gratuitos, entonces...
El FanFest, de hecho, que se inauguró el domingo
FanFest,
hace poco, gratuito,
tremenda
la plaza del GAM.
Inauguración en la plaza del GAM, los niños estuvieron ahí compartiendo, hicimos una función gratuita de luz Sí, las luces de Gabriela, de Teatro Vocación.
Sí. Estuvieron también con nosotros, invitando ahí al FanFest.
Preciosa obra. Entonces, hay que estar atento nomás, hay que estar más pendiente de las redes sociales, hay que estar más pendiente de cuáles son los panoramas. Y esta es una invitación, como te decía yo, queremos que vayan, por supuesto, muchos profesores y profesoras, porque creo que la comunidad educativa tiene mucho que hablar, pero también cualquier persona que se sienta convocada a interesarse en Gabriela Mistral, a aprender más de este aspecto de ella, y cualquier persona también que sea un trabajador del ámbito de la cultura. Todos los que estamos metidos en centros culturales tenemos esta misión también de educadores, de alguna medida, de formadores, de dialogantes con los públicos. Así que hay que tomárselo en serio.
Estoy mirando aquí el programa en detalle también para aquellos que nos están escuchando.
Todo esto está en GAM.cl.
Así es.
Se mete
de hecho,
ahí.
Estoy en esa página, GAM.cl, mirando acá el panorama para el lunes 22. Bueno, con la exposición en esta clase magistral de Oresta López Pérez desde México, cerca del mediodía. Luego también en la tarde, en el contexto del FanFest, en mesa sobre la conmemoración de los derechos del niño, que tú mencionabas ese dato,
tal
con Mauricio Novoa, director de la Corporación Cultural de Quilicura, también de Balmaceda Arte Joven, Loreto Bravo, su directora, y
Sandra
tú
Rocha
la
de
adelantabas,
Perú.
Exacto, sí. Del programa educativo Teatro de la Plaza Perú. Qué interesante también ahí escuchar lo que está sucediendo, que somos países vecinos, pero a veces estamos tan desconectados de la experiencia en cercanas, sobre todo en el ámbito cultural.
Así y los que, problemas son más o menos los mismos, ¿no? O sea, cómo captamos a nuevas audiencias, cómo apoyamos procesos formativos a través de la cultura, cómo nos insertamos en el currículum escolar, o sea, cómo cada vez los niños tienen menos y menos horas de arte y más y más horas de otras cosas.
Y el martes 23 también tenemos ahí, bueno, palabra de bienvenida, de hecho, la misma Pamela que nos acompaña hoy.
Qué nervios.
y mesa redonda luego, con la poesía de Gabriela, desde una mirada de género, a las 10:30 de la mañana, con Soledad Falabella, tú también la mencionabas,
sí,
a ella.
Ella es una mujer que ha estudiado harto sobre Gabriela, así que la Sole es muy
recomendable,
caperuza.
Ahí, de 10:30 a 11:30. Y bueno, también desde la casa, Alejandra Araya, directora del archivo Central Andrés Bello, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios de la Universidad
Oye,
de Chile.
Y Leslie y Oscar son dos personas que también vienen a acompañarnos como desde el Museo en Vicuña, de Gabriela Mistral. Y eso va a estar muy bonito porque vamos a tener también la posibilidad de escucharlos a ellos, que son como más cercanos en territorio, por lo menos a este legado. Así que eso también va a estar interesante.
Y durante la tarde, bueno, estábamos esto de las experiencias educativas, artísticas vinculadas a Gabriela Mistral y la educación chilena. Un amplio panorama completo para lunes y martes en esta segunda versión del seminario de educación en el
Centro
Cultural.
No hay que perdérselo. Y puedo pasar un dato también de otra cosa, pero que está vinculado de alguna manera con esto. A partir de hoy vuelven una breve temporada de 3 semanas Paisajes para no colorear, que les quiero recomendar que no se la pierdan, porque también está vinculada con gente joven, también está vinculada con estos discursos feministas de mujeres. Y nada, pues es una tremenda obra de teatro que no hay que dejar pasar.
Lo estábamos viendo ahí en otro programa de la radio, que es Radiópoli. Además, en esta selección que se hizo de jóvenes en 2017, basada, bueno, en historias reales.
Son 9
y que
chicas.
Tuvo su puesta en escena, su estreno en el año pasado, en agosto, si
Tal
no me equivoco.
Cual, son 9 chicas entre 13 y 18 años. que hablan descarnadamente de lo que significa ser joven en Chile, ser mujer joven en Chile. Así que,
y los distintos tipos de violencia.
Total. Y te quiero decir una novedad que hemos decidido ayer, así que esto sí que es primicia. La entrada está súper rebajada, está a 2 lucas o 2 lucas y media, no me acuerdo, para chicos y chicas que tengan entre 14 y 18 años.
Ah, genial.
Porque queremos de verdad que ellos vayan, están de vacaciones y esta es una obra que tienen que ver.
Genial. Entonces, mira, hasta con primicia nos quedamos con Pamela López, directora de programación y audiencias del GAM. Pamela, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias,
Diana,
por
invitarme. Semáforo. Y despedimos el programa de hoy. Tania me confirma los ganadores de este disco, esta selección de 12 canciones de los Ramblers, La Leyenda Continúa. Jimena Butrón, Nancy Russell y Jaime Figueroa son los ganadores de estos discos. Los retiran acá en Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509 Providencia, y nos queda uno todavía, así que si seguimos el concurso por Instagram, para que se conecten también a través de esa plataforma, y vamos a dar a conocer el nombre de ganador o ganadora mañana de este disco, recordando el concierto de los Ramblers este sábado acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Nos despedimos, agradecemos a Tania, a Camila en los controles, y nos despedimos con música y este grupo colombiano, Monsieur Periné, Guayabas y Flores.
Vamos caminando con la luna llena, vamos dibujando huellas en la arena, vamos respirando el verde del monte, vamos recogiendo guayabas y flores, vamos extrañando nuestros cuerpos tibios, vamos recordando todo lo vivido en un solo canto, un solo latido, en un solo beso.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.